Buenos días, saludos a todos los que ya me están sintonizando en vivo tempranito en la mañana. Hoy viernes, sí es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 12 de abril del año 2024. Y aquí estoy yo, como todos los días, en vivo, de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas, en diferentes plataformas, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal. Y ahí te va a llevar donde estoy en vivo. Y aprovecho y te invito a que te suscribas, te registres en mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter o lo que se llama ahora X. La misma transmisión a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través del canal 85 y su repetidora en alta calidad, High Density, canal 285. Como todos los días te recuerdo que si no me viste en vivo, si no viste la edición de hoy completa, si la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Y te recuerdo, te invito, te exhorto, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Lo puedes hacer al inicio del programa, a mitad, al final, en vivo, grabado, en cualquier momento. Además, te recuerdo, si eres de los que ya está acostumbrado a escuchar podcast, solo edición de audio en las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, pues por supuesto, si se llama el podcast de Aníbal, lo vas a encontrar a eso del mediodía de hoy en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de esas plataformas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde ahí estará la de hoy al mediodía y las demás ediciones anteriores ahí debidamente archivadas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, el tema central de hoy y lo será del fin de semana y los próximos días por sus consecuencias. Ayer se encontró causa para juicio contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Haremos el análisis legal de lo que sabemos, pero también el análisis político de lo que viene. Todo esto en el contexto de la convención del Partido Popular Democrático que comienza esta noche en el Ponce Hilton. Otro choque entre Jennifer y Pierluisi, ahora por la eliminación del CORE 3. En peligro las ayudas económicas a universitarios. Y si es viernes, es viernes de deportes, Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabada. Johanna Álvarez me dice buenos días. Espero que tenga un buen fin de semana. No dejes de hacer el podcast con Zoé. Johanna, no sé si estás al tanto. Ya Zoé no está aquí los lunes en el podcast de Aníbal, pero sí estamos haciendo un podcast semanal separado, que ese lo tienes que buscar en YouTube bajo el nombre, el título de Análisis de la Z a la A. Baja YouTube, escribes Análisis de la Z a la A y ahí te invito a que te registres. Ya tenemos 5 ediciones, 5 episodios de temas de mucha actualidad. Así que te invito a que nos escuches, que nos sigas ahí. Este próximo lunes se supone que grabaremos otro que estará disponible el próximo martes para que ustedes nos sigan. Así que no está acá en el podcast de Aníbal porque nos hemos movido a un proyecto separado. bajo el título de Análisis de la ZLA. Ese mayormente o básicamente por ahora nos puedes ver y escuchar en YouTube, como te acabo de decir. También nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Por ahora no estamos en otras plataformas, quizás en algún momento estaremos también en Facebook, pero les invito a que se registren en el podcast de Análisis de la Z a la A en YouTube y también que nos den sus comentarios. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, señoras y señores, es la historia del momento. Ayer a eso de las, yo se recuerdo, yo estaba saliendo, sería como a las 3:15, 3:20. El tribunal, el juez que estaba presidiendo el caso en contra, bueno, no el caso, la vista preliminar. Déjame buscar el nombre del juez, mala mía, que no lo apunté aquí en mis notas. La vista preliminar contra el juez Daniel López González, que estaba presidiendo la vista preliminar para determinación de causa para ir a juicio contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, determinó causa en 2 de los 4 cargos y no causa en los otros 2. Vamos a ver primero que nada las primeras planas de los periódicos, porque, o las historias de los periódicos, porque sé que muchos de ustedes es por aquí que se van enterando lo que dicen los periódicos. A juicio, es la primera plana del periódico El Vocero. A juicio, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito, mientras el Partido Popular Democrático insiste en que renuncie a su aspiración a la reelección. Ese es el titular del periódico El Nuevo Día. Ahí está, perdón, El Vocero, la nota adentro. PPD pide la renuncia del imputado alcalde de Ponce. Aquí está en juicio. En junio será el juicio contra Irizarri Pavón. Y ahorita voy a detenerme en más detalles en la nota del periódico Noticel, porque creo que es la que entra en el análisis legal. Estado de ánimo de empleados municipales a hacer sus pagos pudo ser clave para Irizarri Pavón. Bueno, como les dije, se encontró causa en 2 de los 4 cargos. Son cargos que conllevan, si encontraran culpable, que conllevarían cárcel sin derecho, en uno de los cargos por lo menos, sin derecho a probatoria. Para mí no me sorprendió que le hayan encontrado causa. Y lo dije ayer en este podcast y lo dije en El Poder del Pueblo a mitad de semana. Por lo menos la evidencia, la que uno vi, yo no pude ver, se estuvo transmitiendo a la vista por internet, pero yo no las pude ver. Pero lo que trascendió me dio a entender a mí que lo que era suficiente en esta etapa, que no es más allá de duda razonable, para mí era suficiente para que el juicio continuara. Eso es otra cosa, así yo creo que en los méritos los fiscales especiales independientes van a poder probar el caso más allá de dudas razonables. Le voy a decir desde ya, tengo mis dudas, igual que tengo mis dudas en el caso de Mayagüez, en el caso de José Guillermo. Tengo mis dudas de que la evidencia que tenga fiscalía sea suficiente para probar el caso más allá de dudas razonables, pero esto apenas comienza ahora. Él tendrá que ir a la lectura de acusación en algún momento en mayo y luego en junio, creo que es el 6 de junio, está la fecha para comenzar el juicio. Probablemente se atrasará por mociones de la defensa y todo eso. Así que, repito, desde mi perspectiva, no me sorprendió que le haya encontrado causa para ir a juicio. Me parece que yo sé que el alcalde tenía que confiar en su defensa, pero era duro con los testigos que habían allí y que dijeron claramente cómo les entregaron la tarjeta para hacer el pago del préstamo. Usted podrá argumentar que es un préstamo político, pero no fue registrado como un préstamo político. Además, el alcalde entregando la libreta allí en la oficina de él, el alcalde, según los testimonios de estos testigos, el alcalde diciéndole yo no puedo pagar esto, te encargas tú. Yo creo que eso era suficiente en esta etapa. Repito, si luego en los méritos, con esa evidencia y con cualquier otra que tenga la fiscalía y con lo que le conteste la defensa, si eso es suficiente para probarlo más allá de dudas razonables, yo tengo mis dudas. Obviamente voy a hacerle a ustedes el análisis legal para luego hacer el análisis político, que probablemente es el que más les interesa. Pero en cuanto al análisis legal, nuevamente creo que la mejor nota es la que le puse ahí en pantalla del periódico digital Noticel. Estado de ánimo de empleados municipales al hacer pago pudo ser clave para Irizarri Pavón, y un poco lo que hace en pluma de Oscar Serrano, como ustedes saben, es periodista, pero es abogado, es tratar de explicar por qué le encontraron causa en dos delitos, en dos de las acusaciones y en las otras dos no. Y tiene que ver con el los testigos que sustentaban esos actos. Dice la nota de Noticel, diferencia entre cargos que sobrevivieron y cargos desestimados en la vista preliminar contra el alcalde parece estar en la actitud de los empleados municipales que repagaron su préstamo. Ustedes recordarán que hubo dos testigos principales que básicamente dijeron, yo me sentí intimidado, el alcalde me lo dijo en mi oficina, yo tenía miedo para mi trabajo y pagué el préstamo. Pero ayer se sentó un tercer testigo, testigo de fiscalía, que aunque fue testigo llevado por los fiscales, pareció más un testigo de defensa. Y ese testigo básicamente dijo, no, a mí no me obligaron a nada. Yo lo pagué porque quise. Fue un testigo tan complicado para fiscalía que en un momento la fiscalía comenzó a tratarlo como lo que llaman en el argot legal, como un testigo hostil. Oscar Serrano hace el análisis de esas diferencias y dice lo siguiente, voy a leer algunos párrafos. En el esquema que se le imputó por usar el poder de su cargo para lograr el repago de un préstamo personal, el alcalde se libró de dos cargos cuando un testigo aseguró que hizo un pago de manera voluntaria como apoyo político. En vez de llegar a una conclusión automática de que la posición que ocupa Irizarry Pavón era presión suficiente para aprovecharse de su subalterno, la decisión del juez superior Daniel López González pareció moverse por la línea de que cómo los testigos dijeron sentirse con relación a los pagos que hacían para repagar el préstamo. De esta manera, los dos cargos basados en un pago de 970 que hizo en abril de 2022 el ex asistente administrativo Ángel Gómez Vega se hicieron sal y agua después de que este reiterara en el banquillo el jueves, ayer, que su pago fue voluntario, que el alcalde no le pidió que hiciera pagos para el préstamo y que en enero de ese año había hecho gestiones con comerciantes de la ciudad para recoger donativos políticos a favor de Irizarry Pavón. Gómez Vega fue testigo del FEI, pero la fiscal Fabiola Acarón lo trató por momentos como un testigo hostil al cuestionarle por una reunión que había tenido con los abogados de Irizarry Pavón después de iniciada la pesquisa contra el funcionario. ¿Quién le dijo que ese pago era un donativo de campaña? Increpó la fiscal al ayudante adscrito a la oficina de programación. Pero la pregunta quedó sin respuesta cuando el juez aceptó una objeción que hizo la defensa. Déjeme aquí aclararle algo. Los testigos se pueden reunir con quien le dé la gana. Y especialmente con los abogados de defensa. Ahí no hay nada malo. O sea, si usted es testigo de fiscalía, nada impide. Es más, la defensa tiene el derecho. Usted se puede negar a reunirse. Pero la fiscalía, la defensa puede decirle, mira, yo quiero saber qué pasó, así que ahí no hay nada malo. Entonces dice Oscar Serrano, el juez sí encontró causa para arresto en otros dos cargos relativos a pagos hechos por otros empleados. Entonces vuelvo a Oscar Serrano, aunque la relación de poder entre el imputado y los testigos en esos otros pagos era la misma que en el caso de Gómez Vega, los testigos que presentó la fiscalía se habían mostrado incómodos, presionados, molestos con estar en la posición de hacer los pagos para el préstamo. En particular, Oscar Iván Nazario testificó que tuvo una reunión en la oficina de Irizarry para asuntos oficiales y que al culminar, este abrió una gaveta de su escritorio, sacó una libreta de pago y le dijo, yo no puedo pagar este préstamo, tengo problemas en mi casa por él, te toca resolver a ti. Cita textual, háblate con el señor Jorge Mercado, que se moje también. Y les pides dineros a los directores y pagan el préstamo. Y por ahí sigue Oscar Serrano relatando esos y otros testimonios que entienden que son el fundamento para que el juez encontrara causa en dos y no causa en los otros dos. Inmediatamente que bajó la determinación, el escenario político cambió dramáticamente en Ponce. El secretario general del Partido Popular y a nombre del presidente del Partido Popular volvió a reafirmarse en que el alcalde debe renunciar. Ahí está la nota del periódico Primera Hora. Es momento de que renuncie. Yo lo dije en El Poder del Pueblo el miércoles. No recuerdo si lo dije aquí ayer, pero yo pues todavía guardo la esperanza que el alcalde ante este escenario renuncie a su candidatura. Nadie está pidiendo que renuncie a la alcaldía. En este momento le está suspendido. Ya hay una alcaldesa interina. Particularmente no porque solamente le haya encontrado causa, es que ahora está confrontado con sus propias palabras en el acuerdo que firmó en diciembre. Y yo quiero explicar aquí que lo que hizo el Partido Popular con ese acuerdo era lo correcto. el Partido Popular en diciembre no lo podía descalificar simple y sencillamente con una causa para arresto, que es una cintila de evidencia. Porque si hubieran hecho eso, se llevaban por medio a cuanto candidato había por ahí que los acusan falsamente y que pasan la etapa de causa para arresto. Si lo hubieran descalificado en ese momento, el alcalde hubiera podido ir al tribunal y probablemente hubiera ganado en el tribunal. Además, eso hubiera creado toda la incertidumbre que hacían las otras personas que querían correr, que hacía Tito Fourquet, los retaba a primaria, no los retaba a primaria, que hacía Marlés, la vicealcaldesa, los retaban que ella era su vicealcaldesa. O sea, había un escenario ahí extremadamente complicado. Y el Partido Popular saca la ficha de decirle: yo te certifico, pero me tienes que firmar un documento que me diga que si sales con causa o pasaba el 28 de febrero, vas a renunciar. Mucha gente compara esto con el caso de Mayagüez. No, en el caso de Mayagüez, cuando llegó la fecha de erradicar candidatura, ya a José Guillermo le habían encontrado causa para ir a juicio. O sea, en diciembre, José Guillermo estaba en la posición que está ahora Irizarry Pavón. Y el partido, tomando eso como un hecho de que ya había causa para ir a juicio, descalificó a José Guillermo y él, entiendo que correctamente, decidió no impugnar. En diciembre, Luis Irizarry Pavón lo que tenía era causa para arresto. Ahora, con ese récord, yo honestamente creo que el alcalde debe renunciar a su candidatura y permitirle al partido abrirse espacio. La información que tengo extraoficialmente es que el alcalde no va a renunciar. Y no lo entiendo. Yo no me considero amigo del alcalde, pero pues he intercambiado con él, he conversado con él y creo que es una persona que tiene un gran compromiso con su ciudad de Ponce y tiene un gran compromiso con su Partido Popular Democrático. En este momento le está haciendo daño a los dos, a la ciudad de Ponce y al Partido Popular Democrático, porque, señoras y señores, como dice esta nota de Metro, PPD enfrenta incertidumbre ante posible primaria para la alcaldía. Para que entiendan, aún con esa determinación de causa de ayer, él sigue siendo el candidato, porque el código electoral dice que un partido no puede descalificar un candidato luego que fue certificado. Solamente lo puede hacer el tribunal. Y ese es el caso que está pendiente ante el juez Antonio Cueva, que nadie entiende por qué se ha atrasado tanto en resolverlo. Creo que tuvo unos percances de salud y eso se entiende. Pero ya han pasado 40 y pico de días desde que el Partido Popular presentó la demanda. Si el juez Anthony Cuevas no resuelve pronto, o resolviera a favor del alcalde, que honestamente no veo ese escenario, pero cualquier cosa es posible. Porque tengo que hacer otra aclaración. El código electoral no dice que porque haya causa para ir a juicio no pueda ser candidato. Es si eres convicto. Y ahí es que se va a ver lo interesante de lo que hizo el Partido Popular en diciembre. Estoy casi seguro que el juez Antonio Cuevas lo va a descalificar porque firmó un acuerdo y violó ese acuerdo. Y ahora hay dos violaciones al acuerdo. Número uno, pasó la fecha del 28 de febrero y número dos, le encontraron causa. O sea, hay dos razones por las cuales él debió haber renunciado según lo que él firmó en diciembre. Se pasó la fecha del 28 de diciembre, de febrero, y le encontraron causa. Ayer le encontraron causa. Y lo que probablemente va a decir el juez Antonio Cueva no es no puedes correr porque te encontraron causa para ir a juicio. Es no puedes correr porque le faltaste a tu compromiso a la institución que tú representas, que es Partido Popular. Firmaste un acuerdo y hay dos razones en ese acuerdo por las cuales tú debiste haber renunciado. No has querido renunciar, pues yo le permito al Partido Popular que te descalifique. Todo esto se da entonces en el escenario, y es increíble, en el escenario de la convención del Partido Popular que comienza esta noche en Ponce. Los actos oficiales son mañana, hay foros, hay talleres, el domingo hay una asamblea general, pero esta noche ya hay fiestas y actividades allí en la convención, en el Ponce Hilton. No voy a volver a repetir, aquí honestamente creo que el partido cometió un error. Cuando tomó la decisión de ir a Ponce, no pudieron anticipar los eventos que se iban a dar. Pensaron que a esta fecha todo iba a ser miel sobre hojuelas, el alcalde hubiera estado descalificado y probablemente, o si se tenía una primaria, o a lo mejor ya se había resuelto. Ok, ¿cuál es el escenario ahora? Bueno, hay dos candidatos que todo el mundo sabe que van a correr, a menos que ocurra un diálogo, una negociación inesperada. La vicealcaldesa, alcaldesa interina, Marlés Cifre, todo el mundo sabe que va a correr cuando el alcalde quede finalmente descalificado. Y el representante Ángel Tito Fourquet también ha dicho que quiere correr. A los que no siguen la política del Partido Popular cercanamente, ellos dos se enfrentaron en primaria hace 4 años para el escaño a la Cámara y Tito Fourquet le ganó. Y entonces ella pasa, luego que gana el doctor Irizarry Pavón, pasa a ocupar el cargo de vicealcaldesa y por determinación del alcalde la ponen en el orden sucesoral y ella asume el cargo una vez a él es suspendido. A menos que se llegue a un acuerdo, que uno de los dos desista y el otro, o sea, que se dividan, tú corres para alcalde o alcaldesa, yo corro para representante o tú corres para representante, va a haber una primaria entre los dos. Escuché esta mañana a Tito Fourquet en Radio Isla 1320 con Penchi diciendo que le preocupa porque le están diciendo que como se ha atrasado todo, y esto lo había dicho yo en mis intervenciones esta semana, le estaba preocupando a Tito Fourquet que lo que estaba escuchando era que ya no iba a haber tiempo para que la primaria, si hay una primaria, para escoger el candidato a alcalde de Ponce, se pueda dar el 2 de junio, que es el día que hay primaria en todo Puerto Rico, incluyendo Ponce. Ese era el escenario que tenía el Partido Popular en su mente si el alcalde hubiera renunciado el 28 de febrero. Pero como por su obstinación el alcalde renegó de su compromiso, hoy estamos a mediados de abril y todavía no hay una vacante. O sea, el Partido Popular no puede abrir candidatura. Luego de que escuché a Tito Fourquet decir eso en Radio Isla, acabo de escuchar a la comisionada electoral, Carla Angleró, y ella fue muy cuidadosa. Ella dijo que la intención del presidente del partido, Jesús Manuel, y del partido, es que si hay una primaria en Ponce, sea el 2 de junio, pero admitió que están contra el reloj. Explicó que el tiempo para radicar candidaturas puede ser más corto, que el tiempo para conseguir los endosos puede ser más tiempo, pero admitió que no puede certificar, porque para empezar, no sabemos si lo van a descalificar hoy, si lo descalifican el lunes, si lo descalifican el martes, si él entonces va a ir a apelar. Y yo creo que aquí tiene que aumentar la presión de la gente que estuvo al lado del alcalde todo el tiempo para que el alcalde acabe de renunciar. Y entonces pasemos a la próxima etapa de determinar si va a haber primaria o no va a haber primaria, y si hay primaria, si es posible que sea el 2 de junio, porque ese día todos los populares van a salir a votar y los PNP en la del PNP. Si no puede ser ese día, entonces tendremos una movilización de populares el 2 de junio para la primaria en todo Puerto Rico y después tendremos que hacer otro evento en Ponce a mediados de junio, a principios de julio, cuando empieza ya todo el verano. Pero repito, el culpable de esta incertidumbre en este momento solamente es una persona, el alcalde Luis Irizarry Pavón, que faltó a su palabra empeñada en diciembre. No palabra empeñada con el Partido Popular, palabra empeñada con el Partido Popular, con los populares y con los ponceños. Si él hoy simplemente le envía una carta, como diga la ley, no sé lo que dice la ley, en este momento estoy desistiendo de mi candidatura a la alcaldía de Ponce para las elecciones del 2024. Si él manda esa carta hoy, se empieza a mover todo lo demás. Y quizás es posible que si hay primaria, esa primaria se lleve a cabo el 2 de junio conjuntamente con el resto de la primaria. Si el proceso se sigue alargando, porque inclusive vuelvo y repito, si el juez Anthony Cuevas hoy baja con una descertificación, en teoría el alcalde puede apelar. Para mí sería absurdo. Totalmente absurdo. Y con mi consejo también a los abogados del alcalde, por favor, díganle que lo más que le conviene en este momento es cerrar esta página y concentrarse en el proceso ante el tribunal en el caso criminal que ahora irá a juicio. Obviamente este será tema de discusión en la convención del Partido Popular Democrático, será tema de discusión de ustedes y yo el próximo lunes, quizás será tema de discusión en el podcast de la semana que viene, análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy, todo simple y sencillamente porque, número uno, el alcalde no cumplió su palabra y número dos, a alguien se le ocurrió que la convención del Partido Popular Democrático en el año de elecciones fuese en la ciudad de Ponce, así que el tema estará sobre la mesa durante todo el fin de semana y los próximos días y quizás semana. Bueno, y los choques entre Jennifer González y Pedro Pierluisi a veces son de asuntos personales, a veces son de asuntos de política pública. Jennifer González ha hecho un esfuerzo, no lo voy a negar, por presentar propuestas concretas sobre diferentes temas, energía, fondos federales. No logra que sus propuestas capturen la atención, a veces porque no traen nada de verdad sustantivo y otras veces porque ella misma las mata metiéndose en otras controversias. Por ejemplo, el tema este de que si le ofrecieron dinero o no le ofrecieron dinero para que se retirara. Ayer estuvo en todos los medios, seguía siendo el tema de discusión. Y eso es culpa de ella, porque ella fue la que trajo el tema en esta semana. Y una de las propuestas que ella había traído en esta semana sustantiva, primero hizo una impugnación, un acto de fiscalización de la cantidad de millones de dólares de fondos federales que se estaban perdiendo en educación y en otras agencias. Ayer salió los funcionarios del gobierno de Pierluisi negando eso, está un poquito en el aire. Me gustaría que hubiera un reportaje de prensa profundo, no un ataque y un contraataque, sino que algún medio investigativo periodístico se sentara y viera los papeles y dijera, es falso o es cierto que en educación hay 2,000 millones de dólares que se han perdido desde el 2021 para acá. Ahora mismo tenemos la posición de Jennifer y la respuesta del gobierno de Pierluisi, pero ojalá y alguien salga de forma independiente y nos diga quién está diciendo la verdad o si la verdad es algo entre medio. Pero cuando ella hizo ese señalamiento, propuso crear una nueva oficina, agencia para velar por los fondos federales. Me escucharon ayer. Yo soy de los que creo que esta teoría de que para cada problema hay que crear una agencia fue lo que nos llevó a la crisis presupuestaria y a la alta burocratización del país, que hace falta mayor profesionalismo en el manejo de fondos federales. Pues claro que sí, creo que el gobernador le contestó ayer que ya no sabía que ya esa oficina existe o que se va a montar. Pero como parte de esa conferencia de prensa, a la cual nadie le hizo caso porque ella se puso a hablar de que sus principios no los vende nadie y que Pierluisi lo compra todo con dinero y que Andy Guillemar le ofreció chavo, pues entre esas cosas ella volvió a repetir su propuesta de eliminar el Core 3. El Core 3 es una agencia creada luego del paso del huracán María, que se convirtió en el representante del gobierno de Puerto Rico ante el gobierno federal para el manejo de los fondos federales, pero a la misma vez es una especie de supervisor, enlace intermediario entre FEMA y las agencias y municipios. Y Jennifer propuso eliminarlo, lo había propuesto en septiembre, y el gobernador le contesta con esa nota que ven ahí en pantalla, página 15 del periódico El Nuevo Día. Pierluisi descarta la idea de eliminar el Core 3. Eso sí que es una barbaridad, reaccionó el gobernador ante la iniciativa de su contrincante en primarias para desmantelar la dependencia creada en el 2017. Creo que Pierluisi está cometiendo un error porque cada vez que ataca a Jennifer usa palabras chismografía, barbaridad, y eso también desvía la atención de su contestación sustantiva. Él está dando una contestación sustantiva. En esencia, está diciendo que el Core 3 se creó por orden del gobierno de Trump y de FEMA. Sí, del gobierno de Trump cuando ella era comisionada residente y republicana. Y que es el gobierno federal el que exigió que se creara una agencia como el Core 3. Y hago yo aquí la pregunta retórica. Cuando se fue a crear el Core 3, ¿qué dijo Jennifer González? ¿Estuvo en contra? ¿Estuvo a favor? Jennifer nunca, 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 nunca se ha atrevido a criticar al gobierno de Donald Trump en cuanto a su trato a Puerto Rico. Vamos a la nota de Gloria Ruiz Quilan. El gobernador Pedro Pierluisi calificó ayer de una barbaridad la propuesta de su contrincante para eliminar la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Core 3, como se le llama en inglés. Cita textual. Eso sí que es una barbaridad. O sea, el Core 3 se crea en Puerto Rico precisamente por requerimientos de FEMA, y luego de que se crea, es que FEMA aumenta el pareo de básicamente 75% a 90%. Es decir, la aportación de FEMA para los proyectos de reconstrucción subió a 90% precisamente porque se creó el Core 3, dice el gobernador. Entonces, Manuel Lavoy, que dirige el Core 3. Si nosotros eliminamos Core 3, entonces se cae en cantos la reconstrucción de Puerto Rico. Si no fuera por Core 3, no se estarían dando los proyectos de reconstrucción, agregó Emanuel Lavoy, dice El Nuevo Día. El Coltri fue creado en el 2017, luego de los huracanes Irma y María, bajo la administración de Ricardo Rosselló. Pregunto yo qué dijo Jennifer en aquel momento. Y es el representante autorizado del gobernador, en inglés eso se le llama GARD, en inglés, ante FEMA. Por ende, es el recipiente de los fondos de esa agencia federal, una faena que antes tenía el negociado de manejo de emergencias y desastres. Le pregunto yo a Jennifer, ¿ella cree que la agencia de manejo de emergencias podía manejar todos esos millones de pesos? Precisamente por eso se creó el COLTRI. Yo no lo estoy defendiendo, estoy dando los hechos. Según Pierluisi, la propuesta de González, politiquera en año electoral. Eso es una idea disparatada. Mi compromiso, como siempre, ha sido es tener la mejor relación posible con el gobierno federal y maximizar el uso de fondos federales. Y ya tenemos una oficina creada para esos efectos. Así que continúa la pelea entre Jennifer y el gobernador, por lo menos en esta ocasión, es de un aspecto sustantivo. Y yo no tengo ningún problema. Me parece que es saludable. Disputas sobre aspectos sustantivos. Lo que es difícil de entender es cuando las disputas son sobre personalismo y ataques politiqueros, como ha ocurrido hasta ahora. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, no le quedará más remedio a Federico que hablar del arranque de los Yankees en esta temporada de Grandes Ligas. Espero que no se le salgan las lágrimas al decirlo. Y obviamente hablaremos de otros temas de deporte, pero también del inicio caliente del BSN. Deporte Zona 5, cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional.
especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana. El amigo Víctor Lebrón de allá de Bocado Divino me dice que este fin de semana y hoy, además de todo lo que siempre tiene, me dijo cositas aquí como va a tener corned beef. Yo no sé si lo hace tan bueno como el que hacía mi mamá, que en paz descanse. Carne frita, además de todos los platos exquisitos que tiene, salmorejo de langosta. Y oigan esto, de aperitivo, piononos de filet mignon. Allí en el Colegio de Abogados, Bocado Divino, este fin de semana abierto, parking, seguridad y de todo. Y antes de pasar a deportes, José Montalvo me corrige y como dicen allá en el norte, Einstein corrected, dice incorrecto, Domingo Torres es quien le gana a Marlis, no Tito Fulquet. Mala mía, me confundí. Yo sé que Marlis había estado en una primaria y no había salido victoriosa, pero me confundí de con quién era. Y el que no está confundido, pero a lo mejor no está muy contento con el inicio de las Grandes Ligas, es Federico. Buenos días, Fede, ¿cómo estás?
Saludos, Aníbal, saludos a todos. De parte de Deportes Zona 5, es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera.
¿Por dónde,
quieres empezar?
Pues usted dice, usted es su sección. Yo aquí simplemente, yo aquí lo que hago es, mira, yo cliqueo aquí botoncitos para que salgan cosas. Esta es su sección.
Así es. Bueno, vamos a ver cuánto dura eso. Vamos a empezar con la NBA. Ayer hubo dos grandes victorias. Perdieron los Celtics. Así que como me estás haciendo hablar de...
Sí, pero ya lo de los
Celtics. Yankees, pues voy a decir que los Celtics perdieron 118-109 ante los Knicks del señor Vega Ramos. Así que doblemente contento Vega Ramos en la jornada de hoy, que voy a tener que hablar bien de los Knicks y de los Yankees.
Pero los Celtics, ya esta parte no cuenta para nada, ya llegaron en primer lugar, garantizaron su home court advantage. Exacto. Lo que están es, pues básicamente guardándose para los playoffs, que yo espero que no me vuelvan a desilusionar como en las últimas dos temporadas.
Exacto. Bueno, siempre encuentra la manera. Warriors le ganaron a los Blazers 100-92. Ok, hoy, alguno de los juegos, los Nets visitan a los Knicks en una batalla por Nueva York. Hornets visitan a los Celtics, los Nuggets visitan a los Spurs, los Lakers visitan a los Grizzlies y los Jazz visitan a los Clippers. Antes de ir...
¿Hoy es el último día de la serie regular o todavía quedan?
No, todavía.
Todavía quedan.
Creo que un juego más.
Por eso, quedan pocos días. Ok.
Sí. La lesión de Giannis Antetokounmpo. Se perderá lo que queda de temporada regular. Es preocupante lo que le pasó a Giannis. ¿Por qué? Porque fue una jugada donde no hubo contacto. Fue literalmente él regresando de defender a la ofensiva. Así que preocupante. Y si recuerdan, es la misma lesión que sufrió Kevin Durant. Y luego, cuando regresó el señor Kevin Durant, fue entonces que sufre la lesión del tendón de Aquiles. Así que hay mucha preocupación con lo que está pasando con Giannis Antetokounmpo en Milwaukee. Me preguntó Aníbal, y aquí tengo la fecha, el 14 finaliza la temporada regular, eso con los juegos hasta el 14, o sea, el domingo.
Yo creo que estamos en el último fin de semana, sí.
Del 16 al 19 se juega el torneo ese que se inventaron para hacer más dinero, el Play-In Tournament, y pero entonces los playoffs.
No, ni es que tiene algo, esta parte tiene algo de interés, porque o sea, que haya unos equipos buenos que con perder un juego se eliminan. Okay.
Tiene más oportunidades para los equipos, tiene posibilidades de grandes juegos. Podemos verlo ahora, no sé si
subieron. Vamos a ver aquí la sábana esta.
O sea, mira esto. El Play-In Tournament vamos a tener a Warriors con... Si todo sigue igual. Esto es, si todo sigue igual y si
la temporada de hoy. ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie?
Sí, hay posibilidades porque ahora mismo los Warriors, los Lakers y los Kings pueden ver que tienen el mismo registro.
¡Wow! Sí.
O sea que esto puede cambiar. Pero si la temporada regular acabase hoy, estos serían los play-in games. Sería Warriors contra Lakers, Suns contra Kings en el oeste. En el este serían Bulls y Hawks y Sixers contra Heat. O sea que cuatro grandes partidos en el play-in tournament para ver quiénes son los últimos en entrar.
Por lo que veo en el este parecería... Por lo que veo en el este parecería que va a ser así, que no va a haber cambio, porque miro las diferencias. Ahora, acá en el oeste, para que ellos entiendan, repíteselo otra vez, acuérdate que esto es bien confuso. Si fuera ahora mismo Lakers versus Warriors, el que pierda se va para su casa.
Exactamente.
O sea, que llegar, en vez de llegar noveno, llegar octavo, te da dos turnos al bate. Para entrar.
Exacto. Okay. Exacto.
Vuelve y explícale a la gente cómo es que funciona 9 y 10, 7 y 8. Okay,
vamos a empezar por abajo. Vamos a tomarlo de ejemplo. Suns contra Kings, el que gane ese juego
entra es
séptimo lugar.
Okay.
El que pierda entonces enfrenta al ganador de Warriors contra Lakers por el octavo lugar.
Y el que pierda entre Warriors versus Lakers se va a pasar.
Adiós, adiós, nos vemos la temporada que viene.
Wow, okay.
Ese es el play-in tournament.
Okay. Entonces, el que llegue octavo
enfrenta a los Nuggets.
Ok. Oh,
y el bien. Que quede séptimo enfrenta a los Minnesota Timberwolves.
Entonces, las otras series que están definidas es los Clippers.
Bueno, no definidas. Recuerda, esto es si se acabase hoy, pero todavía pueden haber no, cambios mínimos. Van a cambiar uno o dos posiciones tal vez, pero hay que dar la...
Pero si fuera hoy,
irían los Clippers, si ya se hubiese acabado la temporada regular.
Irían los Clippers de Los Ángeles versus Dallas. Los
Mavericks, otra serie interesante.
Los Thunder versus Pelicans. Los Pelicans de nuestro...
Alvarado.
José Alvarado. Ok, y entonces en el otro lado estarían los Magic de Orlando versus los Cavaliers. Los Knicks de Nueva York contra los Pacers y obviamente pues ya tú dijiste los Celtics van contra el octavo, el que quede octavo y
los Bucks contra el séptimo.
Interesante. Creo que dijiste, pero perdona que te pedí que lo repita, ¿cuándo empieza el play-in ese?
El play-in es del 16 al 19.
O sea, el miércoles de la semana que viene.
Vamos a confirmarlo. El martes.
No, el martes, ¿verdad?
Porque el martes.
Martes, ok, rapidito. O sea, exacto, que cuando...
Martes,
que cuando
entonces, que cuando, el 20 empiezan las series de playoffs.
O sea, que el viernes que viene, cuando tú y yo estemos hablando, ya habrán dos o tres muertos que habrán ido al cementerio del NBA.
No.
¿Sí? El no. Que pierda... El que pierda
el, el 19, o sea, va a haber acabado, exacto. No, bien. Porque ese día hay juego. Así que no van, podemos, a lo mejor sabemos... Si los Warriors o los Lakers.
Por eso, va a haber por lo menos uno eliminado, el que haya perdido, el que haya perdido entre los Warriors versus los Lakers y el que en teoría el que haya perdido entre los Bulls y Atlanta.
Exacto.
Ese se habrá ido para su casa.
Exacto.
Ok, wow.
Bueno, pues lamentablemente hay veces en la vida donde uno tiene que hablar y aceptar la realidad. Vamos rapidito a hablar
que a mí se me olvidó porque te iba a hacer la maldad de ponerte el standing de las grandes ligas para que vieras a los Yankees en primer lugar para satisfacción de,
no,
de
Adamo,
Luisito Inclán, el Babonilla, pero la verdad fue que se me olvidó esta mañana.
Está bien, mejor. Mira, ya apareció. Algunos juegos de ayer. Orioles le ganaron a Boston 9-4 y los Mets sacaron del terreno de juego a los Bravos de Atlanta 16-4. Algunos de los juegos de hoy, los Angels visitan a Boston, los Royals visitan a los Mets, los Bravos visitan a Marlins, los Yankees visitan Cleveland, a los Guardians de Cleveland, los Rangers visitan a los Astros, los Padres visitan a los Dodgers y los Twins visitan a los Tigres, a los Tigers. Ok, antes de ir a los standings y cómo van los equipos, parece que finalmente va, se acabó o llegó, está llegando a su fin, vamos a ponerlo de esa manera, la investigación sobre las apuestas a Shohei Ohtani y su translator, a su traductor.
Traductor.
Parece que el traductor confirmó y se va a declarar culpable de haberle robado dinero a Shohei Ohtani para pagar sus apuestas. También hay una interesante entrevista donde él acepta que también se hizo pasar por Shohei Ohtani para hacer apuestas. Así que interesante lo que se está dando.
¿Pero cuánto le robó? ¿100 pesos? ¿200 pesos? 16 millones de pesos es lo que leí.
Sí. Okay. Millones y millones y millones.
Ok. Por lo que uno sabe de Ohtani, que se le describe como un caballero, lo que tú has dicho en este podcast, que hasta limpia el, allí en el dugout, en el locker room, pues uno parte de la premisa de que él no hizo nada malo, es cierto. Ahora, ¿cómo rayos te roban 16 millones de pesos y tú no te das cuenta? Pero Aníbal,
o sea, si tú tienes, no sé cuánto ha hecho en su carrera, pero si tienes, si yo tengo 250 millones en mi cuenta de banco y de repente no aparecen 20 dólares, vamos a, estoy dando un ejemplo, pero no me preocupo tanto como si me, pero esa, esa suma es preocupante. ¿Y por qué tenía acceso el traductor? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo tiene acceso el traductor a esa cuenta de banco?
Bueno,
hay muchas preguntas que no vamos a saber la respuesta. Pero
yo no voy a contarte, pero vemos personas que a veces confiamos tanto en otras personas que le damos hasta,
hasta le damos, eso también.
Le damos hasta nuestro secreto de la tarjeta de ATH.
Estoy de acuerdo. Pero es preocupante y pues hay que tener cuidado a quién se le da toda esa información.
Pero para los que somos fanáticos de él, que debe ser todo el mundo en la humanidad, porque no sé cómo alguien no puede ser fanático de él, son buenas noticias de que de verdad parece ser que Ohtani sale limpio de este escándalo. Parecería ser.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, hablando del standing.
Vamos al standing. No voy a entrar en tanto detalle. Pero 10 y 3 para los Yankees de Nueva York, primera posición en el este de la Americana.
Yo tengo aquí que hacer el balance porque aunque yo no, yo soy fanático de Boston, no, lo de Fede es casi enfermizo. El mejor arranque de los Yankees en qué sé yo cuántos años. No sé
por qué. No había que entrar en tanto detalle. Boston comenzó con 7 y 6, eso es por defender a los Yankees, ahora le voy a tirar a Boston. 7 y 6 están tercero.
Y llevan
en su sección, así que
dos o tres perdidas corridas. Perdieron antenoche y anoche, sí.
Y los Mets, que ayer ganaron 5 y 7 en su arranque, así que muy interesante, pero como siempre decimos, cójanlo suave, queda demasiado. La temporada de las mayores es eterna, 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 eterna. Así que vamos suave, porque los Yankees de Nueva York siempre encuentran la manera de, saben la palabra que quiero usar, pero no puedo usarla porque me regaña Aníbal.
Mira, y hay que decir que el inicio, las apariciones de Sugar Díaz han sido como se esperaba, o sea, una buena, hasta ahora demuestra una total recuperación.
Sí, eso es. Mira,
Miguel Morales.
Y él dijo en una entrevista hace poquito que se siente cómodo y que le gusta lo que está haciendo, así que eso es lo importante.
Ahí están bulleándome. Boston buscando ya el sótano.
Está bien. Mira, ok, vamos. Voy a cambiar el tema ya. La Liga de Voleibol Superior Femenina ya tiene dos finalistas. Las atenienses de Manatí le ganaron a las bicampeonas Pinking de Corozal en 5 partidos para adelantar a las finales, donde enfrentarán a las cangrejeras de Santurce. Para que sepan, en esa serie semifinal, las atenienses cayeron en el primer juego, cayeron en 5 parciales, se recuperaron y ganaron 4 corridos para entonces adelantar a la final. La victoria de ayer fue en el mínimo de parciales, 3-0, así que vamos a tener nuevas campeonas en el voleibol superior nacional femenino.
Y Santurce juega en el Coliseo, ¿verdad? En el Clemente. Sí, sí. O sea que va a haber final de voleibol en el Clemente.
Sí. Bueno, vamos. Baloncesto superior nacional.
Llegamos.
Hubo dos juegos ayer. Los Mets de Guaynabo le quitaron el invicto a los Indios de Mayagüez y los Piratas de Quebradilla le ganaron a los Santeros de Aguada. Hoy en el calendario.
Mira, ya me están cucando aquí. Es el 20 de abril, ya lo busqué. Creo que es el 20 de abril que Quebradilla va para Cagua.
Allí hay Criollo Tour.
Allí está, va a haber Criollo Tour y yo me sentaré al lado del alcalde para aplaudirle a los piratas.
Muy bien. Bueno, ok. Habían dos juegos en el calendario para el día de hoy. Pero, pues, problema de logística. Parece que no armaron bien el tabloncillo nuevo y pues se tuvo que suspender el partido, no suspender, posponer, vamos a decirlo, de entre los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce. Hoy se transmite el partido entre los Osos de Manatí y los Gigantes de Carolina. Actualmente los Osos tienen 2 victorias, 2 derrotas, los Campeones Defensores 1 victoria, 3 derrotas.
Te paso una pregunta. Todos los juegos.
Depende. Y todo, yo voy a decir si la voy a contestar.
Ok, no es capciosa. No la sabes. Todos los juegos se están transmitiendo por YouTube.
Se supone. Pero, porque por ejemplo.
Ayer yo busqué de Quebradillas y Aguada.
No, por eso todas las
en YouTube. Y al final, pues tiré el control remoto para el piso porque no podía encontrarlo por ningún lado.
Parece que los Santeros todavía no tienen transmisión.
Okay.
Acuérdate que el año pasado, ese era el equipo que estaba en Fajardo y Fajardo ya tenía instaladas las cámaras robóticas que usaban para su transmisión. Como cambiaron de municipio, pues el estadio en Coliseo, en Aguada, todavía no tienen esas cámaras.
Crítica constructiva al BCN en la aplicación que tienen. No ponen donde usted puede ver el juego en vivo, ya sea que esté por .2 o esté en Telemundo o si está por
no YouTube. Tienen puesto los televisados, estoy de acuerdo
por eso, pero te deben decir el enlace o cómo lo busca.
Pero está bien, tranquilo, porque entonces para usted enterarse tiene que ver Deportes Zona 5 todos los viernes por el podcast.
No, porque tú y yo no les podemos dar el link porque no sabemos cuál es el link.
Pero no, hoy el juego de los Osos y de Carolina por .2 a partir de las 7:30 con todo BSN, con este servidor.
Ok, y digo, no sé si como tú y yo no ensayamos esto y la gente se da cuenta y por eso nos peleamos al aire. Te voy a hacer la pregunta, ¿qué te parece ese arranque? Es verdad que van dos juegos nada más. Pero esas pelas que ha cogido Ponce. ¿Quieres pasar a otro tema?
No. Vamos.
O sea, yo fui al juego en Quebradilla el martes. Yo me tiré hasta Quebradilla. Y fue el juego más aburrido que yo he visto porque, o sea, Ponce nunca estuvo en la cancha. Nunca. Aníbal.
Y no le estoy tirando a Sergio Hernández. Pero. Ok, ¿cómo si el año pasado tú traíste a este dirigente y en menos de un mes lo sacaste?
Pero entonces lo dejaste.
El equipo no estaba respondiendo y todo lo que dijeron. ¿Cómo lo traes otra vez pensando que va a ser la solución esta vez? Y no estoy criticando a Sergio Hernández. Sergio Hernández para mí uno de los mejores entrenadores de Latinoamérica porque lo que ha hecho, pero no entiendo y no sé, como que no veo que le están respondiendo los jugadores y pues vamos a ver.
Bueno, ¿qué más te llama la atención?
Que tiene que hacer cambios drásticamente.
Rapidito, porque sé que tú tienes que excusarte temprano. Es más, nos queda un minuto. ¿Pongo el standing o quieres algo más del BCN?
No, yo creo que no. Yo creo que lo cubrimos todo. Lo que sí voy a decir es que este fin de semana, entrada libre de costo, lo dijimos el año pasado, está el Puerto Rico Butterfly Open de tenis de mesa, un torneo por equipo donde está lo mejor de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Pueden entrar libre de costo en el centro de convenciones. Si no puede llegar allí, la final, todavía no hay hora, pero la final se transmitirá por WIPR del Butterfly Open.
Rapidito para que te vayas. Aquí está el standing.
Repite, ahí está el standing.
El único invicto son los Capitanes de Arecibo.
Exactamente.
Y mis Piratas, que empezaron 0 y 2, ya están 2 y 2.
Así es el BCN. También es la otra liga que le queda mucho. Es rápida, pero le queda mucho.
El único que no ha ganado es Ponce, 0 y 2. Y aquí en el otro lado, los Mets de Guaynabo y Federico. Ay, perdón, que tú eres ahora analista y no puedes ser, no puedes tener equipo. 3 y 1. Bueno, y una mención a Caguas, que le ha ganado al campeón y al subcampeón.
Exacto. Caguas. Wow. Qué gran inicio. Está contento nuestro amigo John Herrero. Sí, Main City la debe de estar pasando bien. Así
bueno,
que
esa cancha de Caguas está llena de demasiados herreros a la vez.
Ese es el problema. Pero una canchita más grande.
Está bien, suave. Eso viene por ahí, pero
viene por ahí. Pero nada. Gracias, Aníbal. Gracias a todos. Buen fin de semana. Recuerden, el BCN y Deportes Zona 5 nunca paran. Así que gracias a ti, gracias a Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, seleccionalo en el formulario. Buen fin de semana.
Igual para ti. Y con eso yo me despido por hoy. Son las 8:56 de la mañana. Federico tenía un compromiso. Yo también tengo un compromiso. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día. Buen fin de semana para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Thank you. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.